pues seguro que lo harán muy bien. Samuel Marrero es el director general del Grupo Capisa. Muchas gracias, Samuel, por atendernos y enhorabuena por el éxito en FEAGA.
Gracias, Mario. Gracias a todos.
Entonces, llegamos al boletín de las 10 de la mañana. En unos minutos estamos de nuevo con ustedes.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
A esta hora comienza en Zarzuela la audiencia del rey con el representante de En Común Podem dentro de la tercera ronda de contactos que el monarca está manteniendo. Don Felipe ya ha recibido al portavoz de Compromís, que le ha presentado un documento para intentar un gobierno de izquierdas. Alberto Escalante.
En media hora se espera que Baldoví explique aquí en el Congreso los detalles del llamado acuerdo del Prado, que pretende que firmen PSOE, Podemos, sus confluencias e Izquierda Unida. Se trata de un documento de 30 medidas de mínimos que suponen, dice el texto, un primer paso para dar solución a las demandas democráticas y sociales de nuestro país. El acuerdo no menciona el referéndum, sino que pide abordar las crisis territoriales desde una perspectiva democrática hacia un modelo federal. Los firmantes se comprometerían a rendir cuentas cada 6 meses y a formar un gobierno integrado por todos los partidos.
Arnaldo Otegi va a intervenir en unos minutos en el Parlamento Europeo dentro de la invitación que han cursado Podemos e Izquierda Unida. La vicepresidenta del gobierno asegura que Otegi representa lo más negro de la historia reciente de España y que su imagen no se puede blanquear, María Dabán.
Para Soraya Sáenz de Santa María, Arnaldo Otegi no es el futuro, es el peor pasado de nuestro país.
Otegi representa el pasado reciente más negro de la historia española y eso no es blanqueable. Lo único que hace esa presencia es ennegrecer a los que le acompañan.
Por su parte, Alfonso Alonso pedía a los socialistas que se mojen y que condenen también la presencia de Otegi en Bruselas. Ahí sí que tiene que poner el PSOE una línea roja, decía, y no en los pactos de gobierno con el PP.
En Luxemburgo ya está en marcha la vista del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que debe decidir sobre la retroactividad o no de las llamadas cláusulas suelo de las hipotecas. Corresponsal comunitario Miguel Sánchez.
Esa vista va a prolongarse durante el día de hoy y en ella va a centrarse la atención no solo de España, sino de una gran parte de Europa, ya que lo que decida el tribunal sienta jurisprudencia a nivel europeo. Polonia, República Checa y la Comisión Europea quieren que los bancos devuelvan todo lo que cobraron de más por esas cláusulas suelo. Reino Unido y el Reino de España piden que haya un límite, que solo devuelvan desde que el Supremo declaró ilegales las cláusulas en mayo de 2013.
Solamente lo que se ha cobrado de más desde el principio de los préstamos hasta el 9 de mayo del año 2013, estamos hablando de más de 5.000 millones de euros.
Quien habla es Daniel Pindado, uno de los abogados presentes en la vista. Habrá que esperar 6 meses para conocer el fallo.
De vuelta a España, detenidas 10 personas por el secuestro y el asesinato de un empresario en Illescas. En Toledo preparaban el asesinato de otra persona de manera inmediata, Juan Baño.
Obtuvieron 80.000 euros en 2014 por el secuestro en Toledo del empresario José Luis Vázquez, al que luego asesinaron. Vivían y actuaban por Illescas, Parla o Fuenlabrada, entre Madrid y Toledo. Siempre iban a cara descubierta, según este capitán de homicidios de la UCO.
Este grupo lo que hace es que actúa a cara descubierta, ya que es consciente de que, bueno, pues que si va a acabar finalmente con la vida de esta persona, ¿qué problema tiene?
El cabecilla Óscar del Pino es conocido en la hinchada radical del Real Madrid, que 4 de ellos han sido ya enviados a prisión, son el núcleo duro y presumían de ello.
Dicen ser mucho más peligrosos que cualquier grupo de sicarios de Sudamérica o de Europa del Este.
Al ser detenidos, efectivamente iban a secuestrar y asesinar a otro empresario.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Vamos ya con los deportes porque las casas de apuestas dan por favorito al Real Madrid ante el Manchester City esta noche, Alcalá.
Están muy igualadas las apuestas del encuentro con ligerísimo favoritismo para el Real Madrid. Una victoria del Manchester City se paga 3 euros a 1. Una victoria del Real Madrid se paga algo menos 2,5 a 1. Eso en las apuestas de Internet. Desde luego, por historial de ambos clubes no hay color. 10 Copas de Europa y 6ª semifinal consecutiva para el Real Madrid. Primera vez en la historia que el equipo inglés del City visita las semifinales de la Champions League. Noticias deportivas, Navas, Silva y Kun Agüero van a formar el ataque del equipo de Pellegrini, mientras que Cristiano, Bale y Benzema formarán el tridente de Zidane. En el palco estarán los dos jeques, el jeque árabe del Manchester City y Florentino Pérez del Real Madrid. Y el partido lo cuenta Tiempo de Juego en la cadena COPE desde las 8 y 5 de la tarde. Raúl, ganador de 3 ediciones de la Champions, dijo anoche en el partido de las 12 aquí en COPE que quiere una final 100% española, Real Madrid-Atleti.
Sí, hombre, todo el mundo sabe que soy del Real Madrid y mañana voy al Real Madrid y el miércoles al Atlético de Madrid, ¿no? Ojalá que se pueda repetir la final española, porque bueno, yo creo que sería bueno para el fútbol español.
La interesante entrevista a Raúl anoche en el partido de las 12 se puede escuchar ya íntegramente en nuestra página web cope.es.
Gracias, Alcalá. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. mortadela Siterio, número uno en ventas en las islas, ahora también ahumada. Prueba la nueva mortadela Siterio ahumada. Siterio, el gusto de Italia. Distribuida en Canarias por Rodrigonza. Siterio, nuestra mortadela de toda la vida. Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Este Día de la Madre, sorpréndela con un detalle dulce con Pasteleros de Canarias. Artesanía, calidad, variedad y frescura para mimarla como ella se merece. Busca el distintivo de establecimiento asociado y vive un día tan especial con la garantía de Pasteleros de Canarias.
Cuando supo que en Canarias no había petróleo, ¿qué sintió?
Yo, como todo el mundo sabe, me he opuesto a las prospecciones petrolíferas. Como ya dije entonces y digo ahora, donde el turismo es una fuente de riqueza, aunque haya petróleo, no hay que extraerlo. Y siempre es mejor no saber si lo hay, porque si se descubre, alguien alguna vez querrá cambiar sol por petróleo.
¿Te protegería esa zona, esas aguas, que es una de las iniciativas que hemos escuchado en el archipiélago, para que nunca más se realicen prospecciones?
Sí, le digo que yo no era partidario de las prospecciones petrolíferas y no soy partidario de prospecciones petrolíferas en ningún sitio donde el turismo sea una fuente de riqueza. Hay bastante petróleo en el planeta como para no estropear los pocos paraísos naturales que van quedando.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
¿Tienes una idea, ilusión, energía y estás pensando en impulsar tu propio negocio? El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de EOI, Escuela de Organización Industrial, y el Cabildo de Gran Canaria, a través de la SPEC, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, pone a tu disposición un espacio especialmente diseñado para proyectos vinculados a los contenidos digitales. Con la ayuda de mentores y profesionales expertos, en 5 meses habrás pasado de una idea a una realidad. Y todo esto gratis para ti. Inscríbete ya antes del 11 de mayo y participa. Toda la información en eoi.es, spec.es y en www.grancanaria.eoi.es.
En COPE, el día no acaba a las 12.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al...
Con Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano te acostarás más tarde.
Comienzo de semana con mucho fútbol, ¿eh? Top 25. Este es el primer titular.
Porque lo mejor del deporte lo encuentras en el partido de las 12.
A mí me parece un gran partido, probablemente mejor la primera parte que la segunda.
La cuestión es que los árbitros tienen que interpretar si la mano es voluntaria o no.
Involuntaria.
También en cope.es y en tu móvil.
Llega el partido, partido, sí.
COPE. Estar informado.
¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Sara, buenos días.
Muy buenos días, Mayer, ¿qué tal?
Aida, buenos días.
Hola, ¿cómo estás?
Muy bien, yo encantado de saludarte siempre, tú lo sabes.
Ay, por favor, yo también, Mayer, yo también.
¿Daniel Pinelo está?
Sí, estoy por aquí, muy buenos días.
¿Y Serilin está?
También estoy, muy buenos días a todos.
Muy bien, está el equipo completo entonces. Bueno, creo que Serilin nos tiene que contar una noticia curiosa, pero atención, porque la protagonista fue ella.
Pues sí, la verdad. Todos sabemos las famosas colas estas de la TF5 de aquí por las mañanas. Bueno, pues yo venía para el trabajo en mi coche y resulta que apareció un chico en un coche que iban tres personas dentro y el chico venía con un megáfono hablando. Y yo decía, yo escuchaba un ruido y yo no sabía lo que pasaba.
Pero
hasta
el megáfono por la ventana.
Megáfono por fuera de la ventana, o sea, y además chillando bastante. Cuando llega el coche a la altura mía, de repente el chico empezó a decir mi matrícula del coche, el color de mi coche, y empezó a ligar conmigo.
¿Con el megáfono?
Qué bonito, con el megáfono a las 7 de la mañana.
Estaban parados los coches en la cola.
Bonito. En la cola, sí. Parado. Y además se paró al lado mío un buen rato y no caminaba la cola.
¿Y cómo era el ligue o cómo era el intento de ligue?
Bueno, empezó a decir mi matrícula, a decir que esa chica era muy guapa, la de ese coche, que cómo me llamaba, que a dónde iba. Y bueno, te podrás imaginar yo las ganas que tenía de que la cola caminara, la verdad.
¿Y tú qué hacías? No le ¿ponerte nada. Colorada?
Yo ponerme colorada y reírme con mi compañera, ¿qué iba a hacer? O sea...
No. ¿Tu compañera no le echaron piropo?
No, a mi compañera no le hicieron caso.
Cerilín es una modelo famosa del archipiélago, pero no sabíamos qué tanto, o sea,
bueno,
increíble.
Tampoco tanto, ¿eh?
Triunfando en las colas de...
Mire, no podíamos haber llamado al 112 antes para dar ese parte de...
Ese era el problema, por eso estaba la cola. Bueno, Cerilín y el del megáfono.
Aida, claro. Ya que no lo preguntas tú, Aida, lo pregunto yo. ¿Y le diste tu teléfono móvil al del megáfono?
No te gustó.
Pero se lo merecía, por favor.
Yo creo que sí, ¿eh?
Pero eso debe ser...
Yo he dado mi número por menos, imagínate.
Hombre, o sea, lo que estaba pensando yo es que una de dos, o eso fue una acción teledirigida a Cerilín porque la conocían y porque habían coincidido contigo más veces en la autopista y dice, a ver cómo la saltamos de una forma original para conseguir algo aquí.
O amor a primera vista.
O lo hacen con todas.
Yo me imagino que lo harán con todas.
Mayer,
vamos.
Por favor, no la desilusiones. No lo hacen con todas, lo hacía solo con ella.
Claro, venía precisamente.
No pienses en eso. Claro, lo hacían expresamente para
ella. Exacto,
ir.
Yo no creo que alguien se ponga con un megáfono todos los días.
¿Qué sabes?
No sé, digo, claro, pero ¿y solo te decía cosas a ti o decía más cosas al aire? O...
No, ya después siguió diciendo cosas al aire, pero la verdad que no se entendía lo que decía.
Lo que intenté, está claro es que es una buena fórmula para hacer tiempo y llevar las colas de la Tenerife Norte de forma más amena, ¿no?
Nada, ni ya sabes, ya tienes que venir con un megáfono a trabajar.
Más quisiera.
Oye, pues está muy bien. Yo le hubiera dado el número de teléfono, el Facebook, el Twitter, el Instagram, el todo, vamos. Será guapo.
Bueno, ¿quiere leer hoy, Daniel, la viñeta de Padilla, ¿no?
Sí, pero espérate que... aquí está. Es que Padilla se supera día tras día. Bueno, saben todos que ayer...
¿Cómo fue la de ayer? Así era Antonix.
Y lo mismo el PP aguantando, diciendo, vamos a ver cuándo dejamos caer. Será en el próximo Congreso Regional. A ver si se cumple la expectativa de Padilla. Mira, bueno, hoy la viñeta de Padilla va sobre la reunión, la ronda de consultas del Rey con los portavoces políticos. Ayer fue el turno de Pedro Quevedo y también de Anorama. Y sobre Anorama va esta viñeta. Se ve a la diputada de Coalición Canaria sentada en el sillón de la zarzuela con los pies encima de la mesa del Rey, diciéndole a Felipe esto: mira, Felipe, es la tercera vez que nos vemos y sigue sin apoyo, así que no me hagas perder el tiempo y dile al siguiente que pase. Y entonces Felipe le responde: Ana, el Rey soy yo. Y dice: ups.
está bueno. Bueno, Sara, la tuya.
Pues a ver, yo, Mayer, la verdad es que te lo dije ayer, últimamente tengo los días tontos de que me río por todo, y la verdad es que me gusta buscar todo y encuentro cosas súper, no sé, todo me hace gracia, aunque eso no vería, ¿no? Entonces, bueno, yo he encontrado varias cosas. Bueno, primero que nada, no sé si habéis escuchado lo de que un estudiante estadounidense se ha gastado su beca de libros, 2.200 euros sería en euros, y dólares sería unos 2.900, más o menos por ahí estuve leyendo yo, se la gastó en un viaje maravilloso,
sí,
fantástico,
lamentable.
Dani, qué poco romántico.
No, porque era una beca que la pagaban todos los contribuyentes de Estados Unidos y el chico lo que hace es gastarse en un viaje con la novia. Hombre, y encima no le quiero chafar la noticia a Sara, pero encima lo publica en internet, muy inteligente.
Exacto, sí.
Dani, no seas poco romántico.
Bueno, pero sí, que se gaste ese dinero con su dinero,
por
no con una
favor.
Beca.
Y la publicación fue: así me he gastado mi beca como un jefe. Sí, señor, claro que sí. Una aquí pagándose los estudios, porque es que... La verdad es que no estamos para tirar el dinero, yo quiero estudiar, seguir haciendo mis cosas másteres, y la gente se gasta el dinero por otras cosas.
Pero se lo habrá pasado muy bien, lado positivo.
Bueno, eso seguro.
Hombre, sí, no, pero tiene que devolver el dinero.
Hombre, eso no se sabe.
Es que a lo mejor no es como aquí.
De momento
han
habido un montón de críticas en las redes sociales, pero no sé si al final le obligarán a hacerlo de otra forma. Hay un montón de gente que recibe dinero de la beca
y luego se lo gastan en otra cosa.
Lo que pasa es que no lo publica en internet. Ni sube un vídeo a YouTube.
Bueno, lo cierto es que tú no tienes que justificar en qué te gastas el dinero de la beca, ¿no?
Ahora creo que ahora hay unas cosas, ¿no?
No, yo creo que de momento no, pero no estaría mal, ¿eh?
O si suspendes te hacen devolverla pagarla.
Eso sí,
Hay una cosa extraña ahora.
Si suspendes, pero ya fuera de declarar en qué lo te lo gastas o no, ¿no?
Hombre, se supone que se cruzarán datos, ¿no? De la universidad con el ministerio, se cruzarán los datos y verán qué es para eso, ¿no?
No, pero vamos, ¿qué significa que tú te gastes el dinero de la beca en otra cosa?
Que tienes dinero para pagar.
Que tienes dinero y que a lo mejor no te debería dar la beca.
Exactamente. Pues si te dan una beca para libros y te vas de vacaciones a Tailandia, de Estados Unidos a Tailandia, pues yo entiendo que dinero tienes.
Oye, pues yo también me quiero ir a Tailandia.
Dani,
¿no tienes una beca por ahí?
Lo lógico es que aproveches la beca para pagar la matrícula, los libros, el piso donde te quedas si te vas a una universidad que está fuera de tu pueblo natal, ¿no?
Sí.
Digo yo.
Sí, sí.
Con libros que no son nada baratos.
Lo digo en primera piel, compañeros, así que sí.
Bueno, también te puedes comprar un megáfono Serilin y decir con el megáfono que te has gastado la beca.
Oye, pues nada, buena idea.
Oye, a lo mejor mañana te está esperando.
¿Quién sabe?
¿A qué altura fue de la TF5?
Pues fue justo llegando a Tacoronte, imagínate.
Qué emocionante.
La curva de Sausal.
Qué bonito.
Pasando la curva de Sausal, ahí empezó a sonar ya el megáfono.
Mañana ve maquillada y perfecta. Oye, si te lo encuentras mañana.
¿Pero cuándo fue? ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo fue?
Eso fue ayer.
Bueno, tú
ayer.
Sabes que...
O sea, que puede repetirse mañana, a lo mejor.
¿Quién sabe?
¿Sabes que el Cabildo de Tenerife presentó la semana pasada unas medidas para reducir la velocidad de la curva del Sausal? Vamos a ver si una de ellas va a ser poner a un hombre con un megáfono diciendo precaución que viene Serilin con el coche.
A ver, dice un oyente, dice, las becas americanas son privadas. ¿Era el caso de este hombre, según la información, Sara?
Esa información, yo no tengo información de eso, Maya, no te voy a mentir. Mira que lo contrastaba bastante, pero no decía nada si era privada o era pública, la verdad.
Y te dice otro oyente, Daniel, que... ¿Y lo que se aprende en Tailandia, que no tiene precio?
No depende.
Claro, era inversión en su educación también. Que se la ha pasado muy bien, no me vayamos a criticar.
Seguro que este oyente ha viajado a Tailandia y sabe que allí se aprende mucho.
Se aprende cómo tomar sol en la playita, ¿no? Y cositas así.
Diferentes culturas, de cultos.
Tailandia ahora, hay mucha gente que va a Tailandia, muchísimo. Creo que es no sé si es el destino que más gente va, pero de todos mis amigos y gente que conozco, todos han acabado ahí, yo también quiero ir, en verdad, pero no con la beca, eso no, ni de broma.
Dice otro oyente, si los grupos políticos en las distintas administraciones no justifican sus gastos y se pueden comprar hasta bragas, ¿por qué tienen que justificar en qué se gasta el dinero de un becario?
Pero mira, yo quiero saber qué marcarás las bragas, porque a lo mejor eran unas bragas muy caras, en plan Intimissimi, Victoria's Secret o cosas de esas, dices, bueno...
Caras, qué caras son,
¿sabes? Si son caras, dices, bueno, pues
eran de Victoria's Secret. ¿Las de Victoria's Secret son caras o no? Las de Victoria's Secret son caras.
Hombre, son más caras que las de Primark, tampoco te... Pero la calidad, no tiene precio.
Intimissimi es mucho más caro, pero carísimo.
Uf, a ver, carísimo, es más caro, pero las braguitas son más bonitas.
Sí. ¿Te refieres, Mayer, a la de una diputada autonómica del Partido Popular?
Sí, exacto. Que hemos comentado esta mañana. Oye, vamos con la tuya, Aida.
Bueno, a ver, yo antes de dar mi noticia quiero hacer un comentario
introductorio
sobre Alberto Garzón y el...
¿Te gusta también Alberto Garzón?
Y mira lo curioso de ayer, que me saltó en el Facebook del Mundo, me saltó el vídeo de ayer de Alberto Garzón llamando rey a Felipe VI y yo. Ilusa de mí iba a etiquetar a Daniel Pinelo. Cuando me di cuenta, ahí abrí los comentarios.
¿Qué comenté yo? No digas lo que puse,
Eso no lo voy a poner, eso no lo voy a decir. Pero quiero comentar, no su lapsus, no quiero comentar eso, quiero comentar la sonrisa tan bonita que tiene Alberto Garzón.
Bueno, ya te hice olvidar a Peter. Casi.
Eso te iba a decir yo ahí.
Casi.
A mí estas cosas no me las cuenta, de verdad.
Es que Alberto Garzón no lo he visto en persona, a Peter sí lo he visto, entonces creo que es bajito, entonces ya eso pierde. Si es bajito, pierde, pero si huele bien, gana. Entonces, si es bajito, pierde.
¿Pero qué tiene más prioridad, Aida, que sea alto o que huela bien?
Yo creo que huela bien, ¿no, Aida? Por favor.
Hombre, que huela bien, pero no que mida 1,50, ¿sabes? Porque yo mido 1,66, necesito un poco de compensación.
Ya.
Pero bueno, aparte de eso, de la sonrisa tan bonita que tiene Alberto Garzón, que algún día me escucharán los líderes políticos y lo bien que hablo de ellos, diré que un trabajador ha sido despedido de Coca-Cola por beber Pepsi.
No, ¿en serio?
Me parece bien.
Pero que está bebiendo en el trabajo, Pepsi.
Pues
eso es una provocación, hombre. Si se lo hacen en el trabajo.
Sí, pero no le vamos a despedir. No sé, no pone dónde lo descubrieron.
A lo mejor era reincidente.
Pero... Sí. Dice que un trabajador de la empresa Coca-Cola fue despedido en Estados Unidos después de haber sido sorprendido bebiendo una bebida fabricada por su rival Pepsi, según denunciaron fuentes sindicales. O sea, es que todo esto ha sido un boom, se ha llevado al sindicato, hay una sindicatos... lucha ahí, madre madre.
Pero el, sí, por lo visto el motivo del despido fue que el tipo se recreó y dijo, como una Pepsi no hay nada.
Oye, pero es que cada uno, si le gusta, pues ha sido despedido, oye, pues qué bobería.
O sea, es como la fábrica de, como si tomaras una Mirinda a la fábrica de Fanta, ¿no? Claro. ¿Se acuerdan de Mirinda, no?
Sí, 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 sí. A ver, a lo mejor estaba más... Yo soy más de Coca-Cola Light, pero...
Yo todavía le sigo dando vueltas a lo del megáfono, tal, Serilin, te quiero, tal.
Muy, oye, que si el oyente del megáfono no está escuchando, pues que se manifieste, ¿no?
Exacto, sí. Pero no sabía su nombre, ¿no? No sabía su nombre.
No, no me lo dijo. Solamente se limitó
no,
a...
No te lo dijo porque no entraste en el juego.
También, yo hubiera entrado en el juego.
De todas formas, la frase del día es, por menos que eso, yo he dado mi móvil. Aida Beitia. 26 de abril de 2016. 25 de abril de 2016. No,
26 de abril. Es verdad, pero es que es verdad. Voy a ir de
pero,
digna,
Aida, ¿qué te refieres con menos de eso? ¿Puedes concretar?
Un piropo, una...
Un piropo, un algo, no sé, por menos. En plan de esto, ah, jiji, jaja, viribaraba, dame tu móvil. Toma, ya está.
Pero así se entrega, Celi.
¿Pero en condiciones normales pero o
vamos a preguntar al resto de mujeres
bueno,
de esta
es que
tertulia?
De fiesta ya es que...
No hace falta.
Por menos. O sea, voy repartiendo posits.
Se facilita un móvil así de esa forma.
Yo
es tan sencilla.
Si no soy bastante rara, la verdad.
No lo da,
a mí
¿no?
me cuesta bastante. Tiene que gustarme bastante el chico para que yo le pueda dar el número. Además, se lo suelo poner bastante difícil. Así no. que tiene que currárselo. Se suelen aburrir, con lo cual.
Yo. Claro
que...
Sara, ¿y tú?
¿Yo? ¿Y por qué me preguntas a mí, Mayer? Yo,
no, para...
nada, yo quiero tu número, Sara.
Para comparar un poco la estrategia aquí de las mujeres presentes.
A ver, yo también soy como Selena, ¿no? Soy muy, muy, muy seria, en plan, y tengo que... También se me gusta mucho el chico, tengo que... Pero a ver, si a mí me vienen con un megáfono, la verdad es que yo hubiese entrado en juego, pero porque yo soy muy... Muy de contestar, ¿no? De divertirme, pasármelo bien. Entonces, pues, yo hubiese sacado otro megáfono y le hubiese dicho algo, no sé.
Sí, como todo el mundo lleva un megáfono en el coche, pues...
Pero voy a apuntar, lo voy a llevar en el bolso, os lo digo en serio, ¿eh?
A ver, me acaban de pasar esta información que también es interesante. Viajar, junto con practicar más deporte, se erige un año más como la principal ilusión de los canarios en 2016. Un 35%.
Viajar a Tailandia, concretamente.
Según pone de manifiesto el barómetro de la ilusión. Que no sé si sabían que existía.
Barómetro de la ilusión.
¿De qué asociación es eso?
Estudio demoscópico que mide el estado de ilusión de los españoles. Elaborado por Cofidis, que es una empresa que se dedica a los préstamos.
Sí.
Cofidis.
Al contrario de lo que sucede a nivel estatal y en la mayor parte de las comunidades autónomas, en Canarias son los hombres solteros los que tienen una mayor ilusión por viajar, un 40%. Superando en 10 puntos a las mujeres solteras, un 30%.
No te lo niego.
Oye, pero viajar, pero es que viajar se puede viajar
Daniel,
soltero o acompañado.
También sigo con ganas de ir a Tailandia.
Sí, sí. Hay que organizar un viaje de todos, chicas, y nos vamos en verano.
Pues deberíamos, por supuesto.
Dice, entre los destinos más populares destaca el continente europeo, al que un 58% de los canarios asegura que querría viajar. A este le sigue América.
Hombre, a mí también me gusta.
El destino ideal de viaje para el 29% de la población canaria. Y los destinos nacionales un 26%. O sea, Europa, América y después destinos nacionales. ¿Cómo lo ven?
Hombre, pues sí.
Pues yo,
y Tailandia no está.
Mi sueño es pegarme un año sabático viajando por la península, aunque esté en el último puesto de destinos nacionales. Vamos,
sí,
sin problema.
Por la península.
Estaría un año... Hombre, ya he visitado varias ciudades, pero me faltan muchas y estaría un año entero viajando de ciudad en ciudad. Sí, sí. Bueno. Pasa que me da a mí que va a estar complicado.
Te vamos a darle un datito más al del megáfono. ¿Dónde te gustaría viajar, Celine?
Yo soy más del continente europeo.
Yo más de la TF5.
Así que sí. Yo he viajado del norte a sur y ya está. Con eso me basta.
Ya, en fin. ¿Qué vamos a hacer? Si vamos por la carretera de... Por la autopista... Por la Gran Canaria a una altura de Telde, si nos sale un señor ahí con un megáfono, ¿qué hacemos, Aida?
Un post-it con el número, Lo pego en la ventanilla.
Un avioncito de papel para que le entre por la ventanilla.
Oh, mira qué bonita el avioncito de papel, no lo había pensado.
No, porque más rápido no llega al destino.
Espera.
Hay que poner un post-it pegado en la ventana.
Tiene que ser bastante grande el post-it.
Bueno, pues que se acerque. Si no quiere el número, pues que se acerque. Tampoco.
Oh, hay que currárselo, hombre.
Aquí hay que currárselo, si no, no, lo siento.
Nos vamos.
Bueno, vamos.
Mira, me acabo de mandar Santiago García, nuestro técnico, un mensajito bonito. Dice, cuidemos la Tierra. Es el único planeta que tiene aguacates. Es que
Santiago... el aguacate, es muy caro. Es muy caro.
Da igual, rico, da igual el oxígeno y el agua. Lo importante es el aguacate. Adiós.
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 ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. ¿De dónde llegaste? Ni pregunté. Lo único que sé que quiero con usted quedarme contigo hasta el amanecer. Óyeme, mamacita, tu cuerpo y carita, piel morena, lo que uno necesita. Mirando una chica tan bonita y pregunto por qué anda tan solita. Ven, dale ahí, ahí, moviéndote eso pa' mí. Ni por ti, Dios, ni el país, ya vámonos de aquí. Que tengo algo bueno para ti, una noche de aventura hay que vivir. Óyeme ahí, ahí, mami, vamos a darle. Rumbeando y bebiendo a la vez. Tú tranquila que yo te daré una noche llena de placer. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. Me voy acercando hacia ti y te digo suave el oído. Escúchame, mami, yo te estoy queriendo. Siento algo por dentro. Y tú me dices, estás muy loco, deja eso, mami. Yo te estoy queriendo. Siento algo por dentro.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Llegó la primavera, es hora de reformar la casa. En Cerámicas Tacoronte te lo ponemos fácil. Tenemos lo que necesitas para renovar tu baño, muebles, complementos, duchas y las mejores cerámicas. Todo a un precio irresistible. Te esperamos en Cerámicas Tacoronte, Carretera General del Norte 102, Tacoronte.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922-1524-34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre, a su servicio las 24 horas. 922-1524-34.
En COPE, el día no acaba a las 12.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al...
Con Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano te acostarás más tarde.
Comienzo de semana con mucho fútbol.
Top 25. Este es el primer titular.
Porque lo mejor del deporte lo encuentras en el partido de las 12.
A mí me parece un gran partido. Probablemente mejor la primera parte que la segunda.
La cuestión es que los árbitros tienen que interpretar si la mano es voluntaria o no.
Involuntaria.
También en cope.es y en tu móvil.
Llega el partido, el papá partido, sí.
COPE. Estar informado.
Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
Está en tu mano sembrar solidaridad.
Está en tu mano sembrar igualdad.
Está en tu mano sembrar futuro.
Plántale cara al hambre, siembra. Colabora con Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org.
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana, 90.1. Sur de Gran Canaria, 87.6. Lanzarote y Fuerteventura, 98.3. Tenerife, zona metropolitana, 105.1. Norte de Tenerife, 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera, 99.0. La Palma y El Hierro, 95.1. COPE Canarias, estar informado.
Verano, deja tu huella en Riu Hotels and Resorts. Sé el primero en reservar tus vacaciones desde 45 euros. Reserva ya en riu.com y descubre nuestras ofertas de verano al mejor precio online garantizado. Riu Hoteles, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla. Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
COPE Canarias. Estar informado.
Las 10 y 31 minutos, Melisa Torres, actualizamos titulares.
Y comenzamos en el Parlamento, que celebra hoy y mañana sesión plenaria ordinaria, en la que se van a abordar asuntos como los criterios de distribución territorial del ITE y también los sobrecostes de la doble insularidad y la igualdad salarial entre hombres y mujeres. El pleno va a comenzar a las 12 de la mañana, como es habitual, con las preguntas al presidente, que van a analizar pues la flexibilización del techo de gasto a Canarias por parte del Estado, la situación económica de la Radio y Televisión Canaria o la planificación de los puertos del archipiélago. Escuchábamos también hoy a Javier Abreu, el primer teniente alcalde de La Laguna, hablaba entre otras cosas de la auditoría que pretendía plantear en el pleno pasado del ayuntamiento. No lo pudo hacer, dejó esta moción sobre la mesa por el requerimiento del secretario de organización del PSOE, Julio Cruz. Dice que se vio obligado a acatar esa orden, pero tiene intención de presentar la moción en el pleno del mes que viene, porque es un asunto municipal y no cree que haya que recibir interferencias por parte de la dirección regional del partido. Y Ana Oramas, la diputada de Coalición Canaria, señalaba que sus pronósticos sobre la ingobernabilidad del país han sido ciertos. Recuerda que para que gobiernen dos tiene que abstenerse uno y asegura que los líderes de nuestro país ahora mismo solo miran por sus sillones y se olvidan del electorado. Le preocupa que la nueva convocatoria de comicios nos traslade a un escenario similar al actual, porque entonces sí que ya no habría entendimiento entre las distintas formaciones. Le parece que más que una campaña electoral ha comenzado una guerra en la cual el contrincante político es el enemigo. Espero eso sí, que los acuerdos alcanzados para el archipiélago no terminen en el cubo de la basura en la nueva legislatura, porque son un compromiso de todos los partidos. Se aprobaron por unanimidad. Vaticina, además, que no habrá gobierno hasta otoño y que el verano se pasará intentando llegar a un entendimiento. Son los vaticinios que hace Anorama.
Gracias, Melisa. 10 y 33 minutos. hoy en nuestro espacio con el 112, Aida Martínez, buenos días.
Buenos días.
Hablamos de los riesgos en la costa.
Así es, porque parece que hemos dicho adiós a las lluvias definitivamente este año y que empieza la temporada ya de playa, pero si bien es cierto que el mar nos puede sorprender también con ciertos riesgos que tenemos que tener en cuenta. Hoy está en nuestros estudios Miguel Ortiz, coordinador multisectorial del 112 Canarias. Buenos días, Miguel.
Hola, buenos días.
Bueno, estos fenómenos costeros, antes que nada, explicar hoy un término que está incluido dentro de ese concepto, que es el tren de olas, y la verdad es que yo por lo menos no sé lo que es, pero sé que lo hacen ustedes referencia en su día a día.
Sí, efectivamente. No es que estemos ahora con ninguna alerta por fenómenos costeros, lo que sucede es que se ha pasado un comunicado debido a la mar de fondo que hay, que conlleva que va a traer olas a la costa de las islas occidentales y de la isla de Gran Canaria, van a venir olas pues de una altura considerable, y entonces lo que se ha hecho ha sido un comunicado para alertar a los ayuntamientos para que extremen un poco la vigilancia en las playas, ¿no? De hecho, sin ir más lejos, pues claro, esto ocasiona de que de las tres opciones que se puede encontrar un bañista cuando va un usuario de la playa, que se encuentra bandera verde, que no hay peligro y puede bañarse sin problema, uh-huh, bandera amarilla, que tiene que tener precaución, y bandera roja, es aconsejable o de hecho estaría prohibido el baño, ¿no? Ahora, pues en la parte sureste de las islas occidentales y de la isla de Gran Canaria, las banderas seguramente serán roja o amarilla. Sin ir más lejos, por ejemplo, ayer en Maspalomas, un turista alemán de unos 40 años sufrió un episodio de semiahogamiento y hubo que ser rescatado y entró en parada cardiorrespiratoria y se encuentra grave en el hospital. Uh-huh. Entonces hay que ser precavidos con las olas.
Cuando hablamos de estos fenómenos costeros, ¿qué tenemos que tener en cuenta tanto nosotros que de alguna forma conocemos quizá nuestras costas y nuestro mar como quien nos visita?
Hombre, es aconsejable ir a tomar el baño a estas playas que estén con vigilancia. Si vamos a ir a playas en las que no hay vigilancia, hay que ser un poco más precavidos, ¿no? Y tener un poco de sentido común. Si vemos que hay oleaje, pues nadar cerca de la orilla, de forma paralela a la orilla, no entrar mar adentro, porque las corrientes nos pueden provocar que nos alejen de la costa y no podamos alcanzar la orilla. Si nos sucediese una situación de estas, de que entramos en el agua y nos vemos con problemas de que no podemos salir del agua, es aconsejable mantener la calma, abatir los brazos para que alguien nos pueda ver que tenemos problemas y dejarnos llevar por la corriente, no cansarnos nadando en contra de la corriente, porque eso va a provocar que nuestro tiempo en el agua, pues, en buenas condiciones se reduzca, ¿no? Entonces, uh-huh, esperar a que venga la ayuda y los bañistas que estén en la costa, en la orilla, al ver que hay una persona que está pidiendo ayuda, pues llame al 112 para que ya se despliegue el servicio de rescate y vayan a auxiliar a esta persona que esté con problemas.
Porque sí es cierto, Miguel, que muchas veces quizá nos confiamos de pensar que somos capaces de quizá alcanzar la orilla en esos sitios donde el mar está más bravo y es más de difícil acceso, y decimos, bueno, si nos pasa algo en un momento dado vamos nadando a la orilla, pero en mitad del mar te puedes quedar sin fuerzas, el hecho de ir contracorriente o cualquier otra circunstancia, y que te veas que por muy buen nadador que seas te puedes ahogar igualmente.
Sí, efectivamente, o sea, es aconsejable cuando llegamos a la playa observar un poco cómo se ve el oleaje, y si cuando entramos en el agua vemos la corriente, percatarnos hacia dónde nos lleva la corriente, porque si nos pasa una situación de esta, de un episodio de que la corriente nos saca de la orilla, es conveniente no nadar contra corriente porque nos cansamos y nos podemos ahogar. Lo aconsejable, ya le digo, es mover los brazos para que vea la gente que necesitamos ayuda y dejarnos llevar por la corriente. No saldremos por el mismo punto por el que hemos entrado, pero si nos dejamos llevar, seguramente alguna otra zona de la costa nos arrastrará la corriente y podremos ir por ahí, a no ser que seamos rescatados por los servicios de emergencia antes, ¿no?
Uh-huh. En el caso que, por ejemplo, cuando son menores, que de alguna forma también ese entusiasmo por entrar al agua y no van con mirando a lo mejor las consecuencias, ¿qué se le puede decir a esos menores o a esos niños que tienen tanta emoción por entrar en el agua, da igual cómo esté el día, cómo esté el mar? ¿Qué se le puede aconsejar?
A los niños hay que vigilarlos mucho porque evidentemente ellos no se dan cuenta del peligro que conlleva el oleaje, y es aconsejarle que estén en la orilla, donde rompen las olas, que estén ahí y con la vigilancia de los adultos, ¿no? Consejos, pues lo mismo para los niños que para los adultos, que no se metan en el agua porque hay mucho oleaje, o que tengan cuidado porque hay corriente. Entonces es aconsejable que esté la gente, si es posible, donde hagan pie. Si el mar está bravo, es aconsejable que estén donde hagan pie y no se metan mar adentro, porque después a lo mejor el propio oleaje, la corriente, no les va a permitir salir y se van a cansar y podemos tener una desgracia.
Y por ejemplo, cuando se presentan estos días de fenómenos costeros, y aún así, aún sabiendo el riesgo, no nos metemos, por ejemplo, mismo un niño, estamos bañándonos con un niño, ¿es mejor que sigan utilizando el flotador o manguitos o toda esta serie de dispositivos para mantenerse a flote, no?
Sí, es aconsejable. Lo que pasa es que cuando está el mar bravo no es muy conveniente echarse con una colchoneta o algo, porque es muy fácil que la colchoneta se la lleve la corriente y nos alejen de la costa. Pero vamos, los niños pequeños sí, que estén con los manguitos o con los flotadores, pero siempre bajo la supervisión de un adulto. No los podemos dejar solos nunca.
Hay gente que incluso se duerme, Miguel, en las colchonetas.
Sí, sí. No será la primera vez de que una persona se ha quedado dormida en la colchoneta o se ha quedado muy relajada y ha sido arrastrada por la corriente muy mar adentro, y alguien que se percata, que ve y dice, no, es que yo veo una colchoneta, me parece de tal color, y que hay una persona encima, y hemos tenido que ir a buscarlos para sacarlos de ahí porque ya están tan lejos que no pueden regresar a la playa.
En el Caribe, por lo menos.
Bueno, dice aquí un oyente, dice, los surferos estamos muy contentos con la llegada de este tren de olas. Esto es así, ¿no? Para algunos lo que es un riesgo, para otros es una oportunidad, ¿no?
Sí, los surferos, la verdad es que ellos lo que están con muchas ganas de que vengan olas para poderlas coger. De hecho, pocas incidencias hay con los surferos, ¿no? Ellos saben, se conocen ellos mismos sus posibilidades y saben hasta qué altura pueden coger una ola y ponerse a surfear. Cuando están empezando, pues están con olas más pequeñas, y conforme van haciéndose van cogiendo más experiencia, cogen olas más grandes. Surferos, la verdad que, por suerte, no se tiene que rescatar muchos, porque ellos son muy conscientes de sus posibilidades y son bastante precavidos, y si les pasa algo, si se cansan, como tienen una tabla, se pueden poner sobre ella y se dejan llevar y salen por otro punto de la costa.
Claro. Nos pregunta un oyente que si en nuestras costas hay puntos negros, donde me imagino que va por la línea de lugares donde ocurren pues más ahogamientos, ¿no?
Hombre, hay playas que son muy propensas a tener riesgo para los bañistas, porque hay corrientes muy, muy grandes, ¿no? Y playas que no están vigiladas. Esos son los puntos negros. O sea, hay playas, hay zonas en la costa que se ven banderas rojas y no hay nadie vigilando. Pero claro, ponen bandera roja porque es una zona peligrosa y no tiene vigilancia de ningún socorrista. Entonces esos son los puntos negros que tenemos en nuestras costas, ¿no?
No sé, Miguel, en una ocasión lo hemos comentado, el hecho de si estuviésemos en una circunstancia, que viésemos una persona que se estuviese ahogando, y aún avisando a los servicios de emergencia en el paso de hasta que lleguen, el poder ayudar a esa persona, y se hablaba de intentar ir por detrás y de alguna forma rescatarla y llevarla a la orilla. No sé si esto en todas las circunstancias es efectivo y si lo puede llevar a cabo la persona que va a ayudar.
Vamos a ver, si la persona que lo va a ayudar es una persona que físicamente como nadador está preparado y se puede ayudar de algún flotador, algún aro salvavidas, y puede llegar hasta su encuentro, y cuando llega la persona que está en apuros, pues los dos se apoyan en el aro salvavidas y están esperando a que vengan y lo recojan, sí, ¿no? Pero si no, no es conveniente, porque la persona a la que vamos a buscar puede estar muy nerviosa, le puede entrar en un ataque de pánico y puede provocar que nos ahoguemos los dos, tanto el que lo va a auxiliar como el que estaba necesitando la ayuda. Por eso, de hecho, siempre los socorristas acuáticos, cuando se lanzan al agua a rescatar a una persona con apuros, siempre van o con una lata de rescate, con un tubo de salvamento, siempre van con algo al que se pueda apoyar la persona a la que van a recoger. O sea, no es conveniente ir a nado sin ningún tipo de objeto, flotador, aro salvavidas o lata de rescate, porque después corren peligro las dos personas que están en el agua.
Claro. Eso siempre es delicado, ¿no? Hay que hacerlo bien porque al final, pues, se puede, el que va a rescatar el hogar, como ha pasado un montón de ocasiones, Miguel, ¿no?
Sí, sí, o sea, no va a ser la primera vez. Por desgracia, hay una persona con problemas en el agua, otro bañista quiere ir a socorrerlo y después nos encontramos que también se cansa, no puede ayudarlo y hay que rescatar a dos personas en vez de a una, ¿no? No es la primera vez que esto sucede.
Yo creo que esto es importante, sobre todo en una tierra como la nuestra, donde pues vivimos mucho de nuestras costas, ¿no? Y de la relación con nuestras costas y de los bañistas, del sol, de la playa. Y desgraciadamente en los últimos años pues estamos teniendo muchos accidentes en el mar, Miguel.
Sí, vamos a ver, nuestro turismo viene a buscar sol y playas. Tenemos muchas playas, muchos lugares de baño. Pero, por desgracia, a veces la gente no hace caso de los avisos de o los socorristas acuáticos que se encuentran en las playas o de la señalización de las banderas que están indicando tener precaución o es aconsejable que no se bañe nadie. Entonces tenemos que ser un poco conscientes con lo que estamos haciendo, ¿no? Tener en cuenta nuestras limitaciones. Si vamos a la playa, vemos bandera roja, vemos las olas, dice, oh, qué bonito, ahora las olas voy a cebar olas y me lo voy a pasar bien. Eso no es lo más adecuado. Lo apropiado es, bandera roja no me baño, bandera amarilla tengo precaución, y si la bandera está verde, yo me baño, pero siempre con cuidado. Y si es verdad que en estos últimos tiempos, es lógico, todo el año tenemos bañistas en nuestras costas, es lógico de que hayan incidencias con personas en apuros en el agua, y suele suceder, pues claro, cuando pasamos por fenómenos costeros, por etapas de estas de que la mar está en malas condiciones, pues es cuando se dan las circunstancias para que haya que rescatar a alguien.
Miguel, y hablando de riesgos en la costa, y nos acaba de enviar un oyente unas fotografías de un yate que se ha hundido en el sur de Tenerife. Antonio Herrero tiene más datos. Antonio, ¿qué ha ocurrido?
Buenos días, Mayer. Así es, el buque La Favorita, de 21 metros de eslora, según nos confirma el capitán de Puerto Colón en Adeje, se ha hundido esta mañana. Al parecer, los depósitos de combustible a primera vista no están vertiendo ningún tipo de fluidos al mar, aunque ya se ha desplegado desde los cristianos los recursos de emergencia para intentar controlar en caso de que hubiese algún tipo de vertido pues en este buque de 21 metros, uno de los más grandes que al parecer había en Puerto Colón.
Un yate de 21 metros que estaba atracado en Puerto Colón, en el sur de los cristianos, ¿no? En Adeje. Bueno, en fin, esto no tiene nada que ver con la situación del mar, porque estaba dentro de puerto. Pero curiosamente el oyente nos hacía llegar esta información, se la agradecemos. Miguel, tomamos buena nota de todas las recomendaciones, de todos los consejos, siempre con la mar, con el mar, hay que tener mucho cuidado. Miguel Ortiz es coordinador multisectorial del 112 en Canarias. Muchas gracias, Miguel.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias por los consejos. 10:47. Atención a todos aquellos que quieren llevarse un viaje de 3 días para 2 personas en hotel de 4 estrellas en cualquiera de las islas. ¿Qué tienen que hacer, Aida Martínez?
Pues simplemente entrar en voydebelingo.com, ponen sus datos, contestan a una mini encuesta de 4 preguntas para saber cuáles son sus gustos y preferencias y ya está.
Fíjense que es un hotel de 4 estrellas en cualquiera de las islas que el ganador elija, con desplazamientos, alojamientos y media pensión, además de 2 experiencias en voydebelingo.com.
Que ya les hemos venido comentando que son más de 300, o sea que también pónganse a investigar cuáles son esas experiencias, pues para poderlas elegir si les toca el premio.
Muy bien, voydebelingo.com.
Inter Night Run Santa Cruz de Tenerife. El próximo 21 de mayo, sé uno de los 2.000 participantes de los 5 o 10 kilómetros de esta fiesta del running nocturno por las calles de la capital tinerfeña.
Inscríbete ya en www.beintheNightRun.com.
Organizan Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y DG Eventos. Patrocina Vinter. Este verano deja tu huella en Riu Hotels and Resorts. Sé el primero en reservar tus vacaciones desde 45 euros. Reserva ya en riu.com y descubre nuestras ofertas de verano al mejor precio online garantizado. Riu Hoteles, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Coaching con liderazgo. Un espacio para tu crecimiento personal y profesional desde el coaching, la PNL y la inteligencia emocional. Entrénate con nosotros para el éxito.
Andrés Brito, buenos días.
Hola Mayer, buenos días.
¿Qué tal, cómo estás, Andrés?
Pues encantado de hablar contigo como cada semana.
Si yo te digo a ti, el día menos pensado quedamos y nos vemos y hablamos, ¿tú qué me dices?
Pues que yo me planteo qué me vas a decir después de esa expresión que hemos oído en tantas ocasiones de el día menos pensado.
El día menos pensado quedamos, ¿eso qué significa? Que no vamos a quedar nunca, ¿no?
El día menos pensado quiere decir que estamos retrasando hacia un momento que nunca va a llegar una promesa o una amenaza, que también puede suceder. Sí. El día menos pensado te vas a enterar de lo, sí, de lo que va a suceder.
Sí. Ya lo he escuchado mucho la frase, el día menos pensado, aunque ustedes no se lo crean, comienzo a hacer dieta.
Por ejemplo, date cuenta de que la frase del día menos pensado siempre se completa con una predicción, porque o bien es una suposición sobre algo que deducimos que puede suceder, sí, o bien estamos formulando una decisión sobre algo que vamos a hacer o a dejar de hacer para interrumpir el transcurso de los acontecimientos y abrir otras posibilidades.
Vamos a analizar las dos vertientes, ¿no? Cuando estamos utilizando la frase el día menos pensado como amenaza, ¿qué hay detrás de eso?
Bueno, pues hay una forma soterrada, si quieres, de manipular la conducta de la persona que nos está escuchando, porque lo que queremos es que haga algo diferente a lo que está haciendo, y por tanto le amenazamos con algo que va a suceder o con algo que vamos a hacer nosotros ese día menos pensado. Pero claro, date cuenta, Mayer, de que es una falacia, es una mentira, puesto que en realidad nunca, el día menos pensado nunca llega. Y además, date cuenta de que al adoptar la frase el día menos pensado, la persona que la usa se está desempoderando, está perdiendo poder, porque da la sensación de que habrá un hipotético y casi mágico momento del futuro en el que algo indefinido va a suceder que va a suponer una diferencia significativa en la vida, pero que al ser un día cuya llegada no está planificada, no depende de nosotros.
Claro. Analicemos también el, aunque ya has dado alguna clave, ¿no? Pero analicemos también el que utiliza esa frase, pues para posponer comenzar esa dieta, para posponer comenzar ese curso de inglés, para posponer cambiar de trabajo, para posponer pues ponerse a buscar trabajo también,
sí,
podríamos,
sí,
decir.
Sí, lo que sea. Pero claro, en el fondo, date cuenta de que es otra forma de resistencia al cambio. Y lo interesante y lo terrible es que el contador de nuestras vidas nunca se detiene, y por tanto vamos sobreviviendo en medio de una pura mediocridad, porque ese momento tan deseado, ese día menos pensado, no termina de llegar. Y es que no depende del día, depende de lo que yo haga o de lo que yo deje de hacer, de lo que yo decida. Por lo tanto, casi te diría, Mayer, que a nuestros queridos oyentes les voy a plantear pues una serie de preguntas para que se planteen a sí mismos o a sí mismas. ¿Qué es lo peor que te puede pasar ese día menos pensado en el que vas a actuar de una vez para que se produzcan los cambios que necesitas en tu vida? ¿Qué te está frenando realmente? ¿Y qué consecuencias prevés? ¿Y qué pasa si sigues aplazando dichos cambios? Pero claro, la pregunta más importante, ¿y si el día menos pensado es precisamente hoy, que es cuando te vas a poner en la acción?
Y sí, que diría José Mota, ¿no? Pero y sí. Oye, otra cuestión. Si la persona pospone eso, y entiendo que con esa frase del día menos pensado, pues está también revelando un deseo que tiene en su interior, ¿no? A lo mejor.
Correcto.
Eso se lo está tragando todo, eso es bueno, eso es saludable.
Bueno, has hablado, como siempre, con inteligencia, porque lo que tendremos que ver es qué clase de emociones le está generando a quien lo pronuncia esa frase. Puede que sean emociones negativas, o puede que con esa frase quiera generar esas emociones negativas en otra persona. Sí. Pues claro, en el 90% de los casos, yo por lo menos siempre he escuchado esa frase asociada a algo terrible. El día menos pensado te vas a enterar. Uh-huh. Entonces, cuando una persona viene a un proceso de coaching con esa idea, siempre pensamos que está queriendo conseguir algo de otra persona que, por lo que sea, no está sabiendo formular en forma de petición, y lo hace en forma de amenaza. No. Pero claro, es una forma de lenguaje agresivo que generalmente tiene un resultado nefasto, claro, para ambos.
Volviendo al escenario de posponer, podríamos poner otro ejemplo, como el del que dice que, pues yo creo que puede ser sinónimo, ¿no? Lo del día menos pensado, o algún día, ¿no? El día menos pensado, tú ves esa habitación como está, que está toda desordenada, que eso no hay quien entre en ella, el día menos pensado me pongo a ordenarla, ya verás cómo va a quedar. Y mientras tanto, hasta que llegue ese día menos pensado, que a lo mejor nunca llega, sufriendo y padeciendo que hay habitación, no hay por dónde cogerla.
Sí, pero es que volvemos al mismo planteamiento, Mayer. Cuando la persona dice eso, en el fondo está poniendo la capacidad de decidir fuera de sí. Y eso es lo peligroso que tiene esa frase, que tiene esa expresión. Date cuenta de que en coaching siempre tenemos dos grandes pivotes sobre los cuales gira toda la acción que podemos hacer en una sesión, y es tomar conciencia de lo que está sucediendo y tomar decisiones sobre eso que está sucediendo si no quiero que siga sucediendo. Porque la mayor parte de las veces, Mayer, el tomar una decisión es sencillamente una conversación con nosotros mismos para saber qué es lo que queremos conseguir, qué esfuerzo nos va a llevar y qué beneficio vamos a obtener al final.
Y ojo, que después de este repasito de hoy, que alguien puede coger y decir, pues voy a quitar de mi vida la frase el día menos pensado, pero utiliza otra que significa lo mismo.
Así tampoco vale, porque en el fondo los sinónimos siguen teniendo el mismo efecto. Lo interesante es que lo que tome es la alternativa y que,
oye,
tome la decisión de ponerse en marcha.
Que sepas que el día menos pensado te volvemos a llamar.
Espero que sea el día menos pensado el próximo martes.
www.andresbrito.com para aquellos que quieren iniciar un proceso de coaching, además con la primera sesión gratuita por ser oyente de COPE. Un abrazo, Andrés.
Igualmente, Mayer, un abrazo.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Antes de concluir, vamos a recordar la interesante, jugosa, diría yo, conversación con Javier Abreu, el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de La Laguna, que nos ha dicho que, aunque le ha prohibido Julio Cruz, el vicesecretario de Organización del Partido Socialista, que se lleve una moción al pleno del Ayuntamiento de La Laguna para pedir una auditoría en Teidagua, él, en el próximo pleno, va a presentar esa moción.
No, ya no voy a aguantar más llamadas y más historias. Habrá que argumentar por qué no puedo presentarla y en base a qué reglamento y qué artículo de los estatutos no puedo presentarla. Pero lo que sí le digo es que hay unos reglamentos, hay unos estatutos del Partido Socialista que hay que cumplir, y este es un asunto exclusivamente municipal y la competencia es exclusivamente municipal.
Pues ahí queda el ordenado de Javier Abreu. En el próximo pleno, si Julio Cruz no le explica con detalles el artículo que prohíbe presentar esa moción, pues él va a presentar la moción para pedir una auditoría en Teidagua. Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
La mañana en Gran Canaria, Javier Benítez.
Hola, buenos días. El pacto en Teror está al borde del precipicio. Hablaremos tanto con su alcaldesa como con el presidente del Partido Popular en Teror. También charlaremos con la consejera de Turismo y Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, porque se ha declarado BIC la vela latina. Hablaremos, aparte de con la consejera, con el presidente de Los Botes, a ver cómo se han tomado este reconocimiento. Y entre otros asuntos, hoy tertulia de concejales de Las Palmas de Gran Canaria.
La mañana en La Palma, Miguel Ángel.
Vamos a hablar en la mañana en la Palma de los Llanos de Aridane. Nos vamos a centrar un poquito en analizar cuál es el punto de vista que tiene la oposición con el grupo de Izquierda Unida en los Llanos de Aridane. Vamos a hablar de los actos que se organizan en La Palma para el próximo 1 de mayo y de lo que dio de sí también una sesión plenaria de carácter ordinario ayer en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma.
La mañana en Tenerife, Guillermo García.
Pues hablábamos esta mañana con Javier Averó del tema de los vertidos y de esa autorización Mayer. Vamos a hablar con la otra parte, con Dama Sorteada, con el concejal de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a ver qué opina de todo.
Sí, porque esta mañana Javier Abreu disparó para Julio Cruz.
Claro.
Y disparó también para el Ayuntamiento de Santa Cruz.
Efectivamente, así que vamos a ver qué opinan desde el Ayuntamiento de Santa Cruz de todo este asunto. Nos iremos también hasta la zona de La Gallega. Y Mayer, ya sabes que hay una contestación por parte de los empresarios de la línea 2 de que la línea 2 del tranvía llegue hasta allí. Vamos a hablar con José Manuel Alfonso, que es el presidente de la AGAPYME, la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de esa zona.
Qué poquito tiempo le estás dejando a Laura, San José. Pues sí, La mañana en Lanzarote. Buenos días, Laura.
Te estás vengando, Guillermo. Bien.
Sí, me toca a mí, Laura.
Vale. Sí, pues como no tenemos cosas que contar aquí, ¿verdad? Con todo lo que está pasando en el Ayuntamiento de Arrecife, pues
está,
estamos aburridos.
¿Qué
va? Nada. Dice Rafael Juan González Robaina que se supone que será el alcalde accidental cuando Montelongo ratifique su dimisión en el pleno, que la culpa es del PSOE, evidentemente, que es el que ha metido al Ayuntamiento en este jaleo, y ha dejado clara la puntita de y los ciudadanos que votaron al Partido Socialista y que hicieron a Montelongo alcalde, que eso también está claro, que a fin de cuentas fueron los ciudadanos los que votaron al Partido Socialista. Bueno, eso en clave política. Vamos a hablar también hoy con el consejero de empleo del Cabildo de Lanzarote de una campaña que va a ser la lanzadera de empleo para favorecer la inserción laboral de los jóvenes de 25 años, y vamos a hablar también con la responsable de servicios sociales del Ayuntamiento de Entías, porque van a llevar a cabo un programa formativo apoyo para el cambio, sobre todo dirigido a los usuarios del área de servicios sociales.
Nos vamos agradeciendo la realización técnica de Julio Abreu y Alberto Díaz. En la coordinación de la producción ha estado Antonio Herrero.